¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Y volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha, estimable auditorio. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Saludo con entusiasmo a mi compañera Adriana. ¿Cómo está usted, Adriana?
Félix, muy buenos días. Feliz. Ahora sí, si antes estaba feliz, ahora estoy más feliz de estar aquí.
Psicológicamente hay un ambiente así como de novedades, Adriana. ¿Por qué?
A sí, ver, no, cuéntenos. Pues, no, nos tocó un cambio. Ya no estamos aquí en Radio Universidad como administrativa. Ya me cambié de área, entonces pues ya no había visto aquí a Félix ni a otros compañeros de aquí mismo. Entonces, nos toca un cambio, los cambios son para mejorar, son difíciles, pero por algo se dan las cosas.
Y todo cambio es bueno, ¿eh?
Sí.
Todo cambio es bueno. Así que el mayor de los éxitos y bienvenida, pues es su huerta, pues vamos a hablar de su huerta.
¿Qué pensó? ¿Que ya la había abandonado?
No, como... dije, ya salió como el de las Europas, que se como fue y abandonó.
Sí, pero
todo.
Él sí se fue a las Europas, yo me iba a ir aquí cerquita.
Usted también se fue, pero a Europa,
a Europa no.
Bueno, a Europa, el puestecito de tacos de garnachas. Que están ahí, de garnachas, el perrón que está ahí.
No, pero nos tocó regresar, entonces continuar aquí con el programa Viva la Huerta, entonces pues está muy bien, feliz de estar aquí y de poder seguir colaborando con usted.
Vamos a seguirle. ¿Y hoy no va a saludar a nuestro estrella de la producción?
Claro que sí, ya lo extrañábamos mucho, a nuestro querido Efraín Vázquez, que está al pendiente de controles técnicos.
Perfecto, pues iniciamos.
Iniciamos, Félix. Vamos a empezar con la remolacha. ¿Qué es la remolacha?
Las remolachas, hasta el nombrecito se oye medio curioso, ¿verdad?
Sí, de hecho lo andaba buscando acá en nuestro querido internet y sí. Dije, ah, caray, yo lo conozco, pero no se llama así. Entonces, a ver usted, ¿qué me puede decir al respecto?
La remolacha es una planta herbácea, es una planta que crece hasta un metro, metro y medio de altura. Fue conocida originalmente hace 4,000 años, son los registros que tenemos. Romanos y griegos la consumían, pero en las hojas. La remolacha es muy parecida a la acelga. Son hojas largas, así como si fuera una acelga. La diferencia es que las nervaduras o la parte del centro, la parte dura del tallo, es de un color púrpura. Y lo demás es verde. Esa es la diferencia con respecto a la acelga. Su nombre vulgar es Betta vulgaris. Así fue clasificada por Linneo, aquel botánico que agrupó el nombre de todos los seres vivos. Y pues, una planta que la característica principal es que su raíz es tuberosa o como un tubérculo, que al final del día es lo que más se aprovecha y se consume por el humano.
Pero dice que antes nada más era como la pura hoja.
Las puras hojas se consumían. No se habían puesto...
No se habían dado cuenta que abajo tenía el tubérculo, que es la raíz.
Esa como papa en la parte de abajo. Pues sí se daban cuenta, pero tenían miedo probarla. ¿Quién la prueba primero, verdad? Esa cosa morada.
¿Qué tal si es venenoso? Sí, o sea, uno no sabía.
No sabían. Entonces, como todo, a prueba y error, se fueron dando cuenta, le fueron descubriendo sus beneficios. Y voilà. Está en todo el mundo.
La remolacha.
Sí.
Ok, entonces, ¿con qué otro nombre lo conocemos? Bueno, yo lo conozco como... Bueno, ahorita dije otro nombre, pero olviden eso. Betabel.
Como Betabel.
Como Betabel.
es lo mismo remolacha y betabel. Uh-huh. La diferencia radica en el origen del nombre.
Okay.
Remolacha viene del latín remolatia. Uh-huh. Pero dentro de esa clasificación, dentro de ese nombre, remolatia o remolacia, uh-huh, que sería de latín, a la hora de que sacan esa raíz, uh-huh, y tiene la forma de un beta, como el beta en el alfabeto griego, la V, la beta, okay, que equivaldría en español a la V, o la, a la V grande, diríamos. Uh-huh. En su clasificación, Linneo le da el nombre de beta vulgaris, como si fuera muy parecido, uh-huh, al beta del alfabeto griego. Luego, los franceses, al nombrarla, pues de ahí brinca al español betabel. ¿Cómo se pronuncia en francés?
No,
pues no. Soy muy malo para el francés.
No, pues no.
Pero mire, aquí lo traigo escrito para leérselo y se dé cuenta de cómo brincó de un idioma a otro. Uh-huh. Bitagrafe.
Ok.
Así se diría en francés.
Muy raro.
Muy parecido, ya de ahí brincaría a betabel. Uh-huh. El español antiguo o las lenguas romances.
Pues lo va adaptando uno a su idioma, ¿no?
Se va adaptando y ahorita pues en cada país se le conoce de diferente manera. Uh-huh. Betarranga o batarranga se le conoce en Sudamérica.
Okay.
Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. En algunos betarranga o en otros batarranga. ¿Qué es betabel?
Okay.
Es remolacha.
Remolacha.
A okay, final de cuentas.
Ok, muy bien. Y luego, ahorita, no sé si lo comentó, pero ¿de cuántos años tiene de usarse el betabel, la remolacha?
La remolacha. Le decía en un principio que hay registros de 4,000 años.
4,000 años.
Es principalmente en la parte de Europa, uh-huh, y el norte de África.
Ok, ok, sí.
Es por ahí donde nace su...
Muy bien.
Su cultivo original. Ahora sí que es otra del Mediterráneo.
Y luego la familia a la que pertenece la remolacha, a mí se me afigura.
A ver.
¿A la jícama?
Pues
no.
Se parece, pero no.
A la
es.
Papa. Pues es que son las que están adentro.
Tampoco. Aunque
¿no?
están bajo la tierra, no son de la misma familia.
Sí, ya nos hemos dado cuenta que aunque tengan parecido, son de diferentes.
Su familia, más que nada la clasificación de cómo fueron ubicadas, más que nada es el aspecto físico que es perceptible, que vio Linneo.
Ajá.
Luego, en su integración, en sus compuestos, un poquito más por el lado de química.
Okay.
Entonces, a veces el aspecto físico, como siempre lo hemos dicho, en la familia, los mismos hermanos no se parecen.
Sí, no.
Entonces acá, esta pertenece a la familia Amarantaceae, que es de la misma familia de los quelites de la acelga.
Ok. Por la planta verde de arriba.
Por la planta verde, okay. O sea, y su composición química o las aportaciones que hace, de ahí se fue agrupada en esa forma.
Ok.
La acelga y en este caso la
remolacha.
La remolacha en algunos lugares hasta las confunden. O a la remolacha en algunos lugares le llaman acelga morada, porque nada más
por el tallito.
Por el tallo es muy parecida a la hoja.
Okay.
Muy parecida.
Muy bien. ¿Y qué aspecto vendría teniendo la remolacha, la flor, la el tallito? Ya lo ubico, es así una bolita, es que no es bolita, por dentro, por abajo.
La planta, vamos a partir de la semilla, uh-huh, empieza a crecer, a brotar, y usted ve la acelga y la remolacha.
Y son iguales.
Y son igualitas, uh-huh, igualitas. Van creciendo y de pronto van cambiando de color.
Uh-huh.
La acelga permanece en el tallo central, es un verde pálido, casi blanco.
Okay.
Y en la remolacha es púrpura, así como las cuentas de su, uh-huh, de su pulserita, así púrpura de este color.
Uh-huh.
Entonces, en lo que van creciendo las hojas, al mismo tiempo la raíz se va engrosando. y se va haciendo una especie de bulbo, o sea...
Ah, que es lo que nos consumimos.
Bulbo, pues. Bulbo sería en cuando el tallo se agranda como la cebolla o el ajo. Uh-huh. En el caso de la remolacha, es la raíz la que va creciendo, o una raíz tuberosa, uh-huh, que pudiera ser muy parecida a la zanahoria, como tubérculo, o okay, como al rábano, okay, se van, o como la jícama. Pero la jícama es leguminosa, la otra es nada umbrella, ver, y esta, okay, en este caso es, okay, es de otra familia.
Y
bueno, entonces
su
va creciendo, uh-huh, las hojas, y de pronto al centro sale un tallo un poco diferente. Ese es un tallo que va saliendo, va creciendo, y de ese van desprendiéndose otros tallos. Esos son los que van a contener la flor.
Okay.
La flor es muy pequeñita, de 5 pétalos, muy pequeñita, que va a formar una especie de espiga. Uh-huh. Sobre esa espiga, en esa flor, cuando ya se seca, es cuando se queda el fruto dentro. El fruto sería la semilla.
Okay, la semilla.
Que en realidad nosotros nos comemos, es la raíz.
La raicita.
La cosa esa casi morada, grandota, que queda ahí abajo de la tierra. Ay. Eso es lo que consumimos.
Okay.
Aunque se recomienda, y en muchos lugares la consumen totalmente.
Toda.
Toda. Hojas, tallo, todo. Okay. En ensalada, échale más remolacha y échale más. Y pues funciona muy bien.
Para las hojitas, para las ensaladas.
Hojas para ensaladas junto con acelga, lechuga, se lleva muy
bien. Todo revuelto.
Con todo eso, se lleva muy bien.
Muy bien. ¿Y hay varios tipos de remolacha?
Hay muchos, muchos tipos, hay muchas variedades. Básicamente las regiones norte, centro, sur, ahora sí que del globo terráqueo. Uh-huh. Esta es hierbita, esta planta, esta hortaliza, uh-huh, lo mismo resiste el frío que resiste el calor.
Ok, es resistente.
Entonces, esta sí se puede cultivar en lugares fríos, se puede, ¿le pasa algo?
Se me hace que me entró una basurita al ojo y aquí ando.
Una remolacha.
Una remolacha.
No, pues ya déjese. Ahora sí que estamos bien, bien.
No, ustedes, pero si me quito los lentes no veo.
Bonita cosa.
Y necesito ver mi guión.
Bueno, tenemos sí. La remolacha común, que uh-huh, es la que todo mundo consume o
la
conoce.
Moradita.
La moradita, que se puede lo mismo comer cruda que cocida.
Que cocida.
Luego hay una variedad de remolacha que se llama azucarera.
Ah, caray.
Ay, hay otra remolacha que se llama forrajera. Ah. Y hay otra que se llama amarilla. Son los cuatro básicos.
Okay.
De ellos dependen otras variedades. Por ejemplo, uh-huh, en la remolacha común, pues nos vamos a encontrar, se me hace que le vamos a decir a producción que venga a soplarle un poquito al ojo.
El ojo. No, así.
Ya se están allá preparando, ¿eh? Entonces, la remolacha común, que es la que todo mundo consume, uh-huh, y prepara. Y está la azucarera, que pues su nombre lo dice.
Y cambia el color.
Cambia el color.
La amarilla es amarilla.
La amarilla es amarilla, la morada es morada. La común es morada.
¿Y la azucarera?
La azucarera tiene un color blanco.
Ah, ok.
Va
variando.
Va variando su color. Pues hay una amarilla que es prácticamente hasta el jugo. Usted lo agarra y parece jugo de mango. Uh-huh. Sí, así.
Intenso.
Amarillo, sí, intenso. Sí.
Órale. ¿El sabor variará? ¿Varía?
Sí, puede tener variaciones para no meternos en líos.
Sí, sí.
De convertir en verbos sustantivos, pues vamos a hacerlo. sí tiene alguna variación, pero es leve. Es más que nada es a juicio o percepción de cada consumidor. Pero okay, es dulce en términos generales.
Muy bien. ¿Y en México quiénes son los que producen remolacha?
El centro y el sur. Para el norte están iniciando, pero hay diferentes variedades. En el norte se produce mucho en los estados de, por ejemplo, Chihuahua,
okay,
Tamaulipas. Hay mucha la producción de forrajera. Esa, no sé si el nombre usted lo puede asociar rápido, pero le digo que es para el consumo del ganado.
Okay.
Sí, se usa para eso. En el centro-sur de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, se cultiva mucho la común, la morada.
Okay.
Y en Sinaloa y Veracruz, una variedad de morada y otra amarilla.
Okay.
Para la parte el tipo de azucarera se cultiva y se consume muy poco en México. Es menor, en menor escala. Uh-huh. La azucarera se da más en las Europas y en Centro y Sudamérica como un... Bueno, en el norte de México, en Estados Unidos, hay una industria muy grande del azúcar a partir de la remolacha azucarera.
Okay. Eso de tanto mencionar la azucarera, ¿quiere decir que se puede sacar azúcar?
Sí.
¿De la azucarera?
Sí. Es una remolacha que genera azúcar igual.
Bueno, que genera dulzor, ¿no? ¿O cómo?
No, azúcar.
¿Azúcar?
La azúcar viene de un elemento llamado sacarosa, contenido en la caña de azúcar.
Ajá.
Pues la remolacha contiene sacarosa igual que la caña de azúcar.
¿Y sale roja? Ah, no, porque
no,
es otra,
blanca.
Perdón, sí, cierto.
En la diferencia entre un azúcar y sí. otra sería blanca la que sale de remolacha. Ajá. Y morena la que sale de una caña de azúcar. Ah. Esa es la diferencia.
Ah, ok.
Cuando ya se llevan a refinar y las dos son blancas, usted no va a encontrar la diferencia.
No, pues.
Ni en el sabor, ni en la presentación, ni nada.
No creo.
Es blanca textualmente. Uh-huh. Textualmente.
¿Y luego cuál es el proceso para conseguir el azúcar de la remolacha?
Ok. La caña de azúcar se corta, se tritura, se exprime textualmente para sacar el jugo.
Uh-huh.
Y de ese jugo se saca la sacarosa y se cristaliza y se hace sólido.
Uh-huh.
En la remolacha, pues... se saca, bueno. Se limpia, se tritura, se le saca el jugo. Haga de cuenta el mismo proceso, pero guardadas las proporciones en diferentes cantidades.
Okay.
¿A qué me refiero? Mientras que la caña de azúcar es toda una tradición de África, que después se trajo a América, la remolacha es de Europa, brinca por África, pasa a las Américas y actualmente en Américas se produce demasiado azúcar o del mismo tamaño en proporciones que de la caña de azúcar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El proceso es exprímela, sácale el jugo, cristalízalo.
Uh-huh.
O sea, sécalo ese jugo y ahí va a estar la sacarosa.
Uh-huh.
Después que esté seco, refínalo. O sea, quítale todas las impurezas que puedas y llegar. Ese es el proceso en términos prácticos.
Uh-huh.
O términos generales. El por qué la remolacha es tan famosa acá de este lado, por las condiciones del agua. No es lo mismo cultivar remolacha que cultivar caña de azúcar. La remolacha tarda en producir 3 meses y la caña de azúcar se tarda 1 año.
Ok, sí, no.
Entonces, pues nada que ver.
Uh-huh.
Nada que ver. Eso es por un lado, el medio ambiente, el control del agua. Mientras que la caña de azúcar requiere casi 1,700 litros por metro cuadrado de agua, la remolacha solo requiere 750 litros por metro cuadrado. Y dirá usted, ¿y eso es mucho o es poco?
Son muchas matemáticas, espéreme.
Ah. No, vamos a hacer una comparativa.
No, pero sí es más.
¿Cuánto consume un humano en promedio?
¿Diario?
En un año, por
no,
decir algo.
No sé.
No, vamos a hacer la comparativa. Un humano, su consumo es de 2 a 4 litros es el consumo del humano de agua.
Uh-huh.
El promedio serían 3 litros por día.
Más o menos.
Si son 3 litros por día a lo largo de un año, nos dan 1,000 litros por año. Si multiplicamos 3 por 365, nos da 1,000 y fracción.
Uh-huh.
Bueno, si nosotros multiplicamos cuánto consume la remolacha de agua,
uh-huh.
pues estamos hablando a lo largo de un año, en un ciclo de trabajo, en una hectárea, un metro cuadrado, una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados, dijo usted, muchas matemáticas, se lo voy a resumir. La remolacha consume 7,000 litros
uh-huh.
al año.
¿Y la caña dijo qué más?
La caña, imagínese, si son 1,700, estamos hablando de 60%, casi el 100% más de agua que consume la caña de azúcar, uh-huh, comparativa contra un humano.
Pues es más práctica la en tiempo, en agua.
Y sobre todo por la huella ecológica, por el respeto a la naturaleza, por el medio ambiente, básicamente.
Okay. ¿Y usted cuál recomendaría más consumir?
Es exactamente lo
mismo. Es la misma.
Es sacarosa de diferente origen. Aquí es la percepción de cada persona. Hay gentes que encuentran la diferencia en la, por ejemplo, prima hermana, no te vayas a molestar. Tengo una prima hermana que ella solo toma coca. Ajá. De la etiqueta roja porque sabe diferente de la etiqueta blanca. Le digo, ¿y quién se va a preocupar por cambiarte la etiqueta? Ajá. A un envase. Entonces, la percepción de la gente.
Sí.
Eso lo puse como un ejemplo muy burdo. Acá le dan el azúcar y usted no sabe si viene de un lado o de otro. Uh-huh. Se la come, la prepara todo lo que tenga que hacer y no encuentra la diferencia. Así de sencillo.
Y luego, en cuestión de así rápido, es que son muchas matemáticas, Feliz. De porciones de azúcar, ¿cuánto azúcar podemos obtener de la remolacha y de la caña?
En términos prácticos, se lo digo rápido, sin hacer tantas cuentas, de un cultivo de remolacha por hectárea obtenemos alrededor de 60, 70 toneladas. En caña de azúcar, 130 toneladas. Transformadas al granito, eso es nada más remolacha y caña, serían 8 toneladas de azúcar por hectárea de remolacha. 8 toneladas. Y si fuera caña de azúcar serían 10 toneladas por cada hectárea de caña de azúcar.
De caña.
Ya de como azúcar. Ajá. Entonces, esa sería la comparativa. Diría usted, pues son 2 toneladas más la caña de azúcar que la remolacha. Uh-huh. Sí, la diferencia es que la caña de azúcar se tarda un año en producir y la remolacha cada 3 meses. Ya usted dígame cuál negocio se va. ¿A cuál le invertiría usted?
A la remolacha.
A la remolacha.
Hagamos nuestro negocio de remolacha.
Vámonos.
Bueno, ¿y luego cómo le podemos hacer para cultivar?
Para cultivarla, la semilla hay que ir a comprarla. La sembramos. Pueden ser almácigos. O sea, en siembras controladas, en un vasito, en una caja. Ahí la sembramos. Nos esperamos. Esa brota muy rápido. A los 8 días ya va a estar la pátula. La plántula chiquita, para trasplantarse al lugar final, sea una maceta o sea el campo abierto.
Okay.
Lo sembramos, lo regamos con mucho cuidado, que no tenga charco, solo que esté húmedo. Nos esperamos pacientemente. En los 2 meses ya va a estar lleno de hojas.
El follaje.
Y el tallo ese ya a punto de aventar la primer flor. Uh-huh. Y a los 3 meses ya va a tener flores y ya van a estar casi las semillas formadas. Las hojas, usted las puede ir quitando conforme va creciendo y son
para
alimento. Las hojas son alimento como la selga.
Las hojas, sí.
Sí. Y de pronto cuando empiece a notar o a ver que ese tallo empieza a caer, las hojas empiezan como a marchitarse. En el suelo se va a dar cuenta que hay una pelotita como que quiere salir. Ya está lista y usted nada más toma ahora sí que del rabito y le estira y ya tiene su pelotota lista. La lava, pas. En 3 meses ya está lista en su cocina.
Ok, bien rápido.
Así de
simple.
Práctico.
Sí. Sí, está práctico. ¿Y luego qué vitaminas o qué minerales nos puede aportar la remolacha, Félix?
Hay algo bien interesante en el uso del betabel o remolacha. Los deportistas, muy recomendable porque tiene nitratos en su composición que al entrar en contacto con el organismo les ayuda a la parte energía, les ayuda a la parte dilatación de los vasos sanguíneos. Esto de las arterias las engrandece, ayuda a que el sistema cardiovascular funcione mejor. Uh-huh. Es un poderoso, hasta el eslogan lo dice, tiene un poder y tiene una energía que es muy notorio en los deportistas. Okay. La gente común que tome un jugo de remolacha revuelto con zanahoria, un jugo verde, pero poniendo la remolacha, le va a dar mucha energía y es una colación excelente. Okay. Escúchelo bien. Entonces, en cuanto a nutrientes específicos, aparte de la fibra, al ser una raíz que es fibrosa, tiene mucha fibra que ayuda a la digestión, por supuesto. En cuanto a minerales, el calcio, el magnesio, el potasio, el hierro. Como vitaminas, de la mano del hierro va toda la cadena de del complejo B. Dentro de esas vitaminas está el ácido fólico también, como folato, como B6. Está pues toda esa gama de, en pocas palabras y en resumidas cuentas, nos ayuda a revitalizar, nos da energía, nos da un soporte en el sistema cardiovascular y, lo más interesante, tiene muchos oxidantes. Entonces, ayuda también al cuidado de la piel y todo lo que es antioxidante, pues...
ayuda.
Y a propósito de eso, vamos a invitar a un experto en el uso de las hierbas medicinales. Vamos a invitarlo, no sé si nos acepte la próxima semana, para platicar con él sobre el uso de diferentes hierbas, raíces, tubérculos, granos, todo lo que es lo natural para usos medicinales, terapéuticos. Él habla de cosas así muy interesantes.
Estaría muy bien, o sea, interesante, estaría padre.
Porque yo siempre me quedo muy corto, pues yo nada más les digo las recomendaciones que investigamos, pero vamos trayendo a un experto.
Me parece bien, sí, para traer una libretita para anotar.
Y anotar y que nos diga, oiga, ¿con qué se nos quita
esto
y aquello y lo otro?
Lo voy a decir como...
Sí, pues yo la primera pregunta va a ser, ¿cómo se quita lo pensonzo? Seguramente revolviendo.
Y le va a decir, no, oiga, eso ya no tiene cura.
No, eso es cáncer o no sé.
Oiga, ya una última preguntita porque ya se nos va agotando el tiempo.
A ver.
¿Recetas?
Está la receta del
jugo.
Más,
sí, creo que yo nada más lo he consumido en jugo, la verdad.
Hay otras preparaciones. Lo cose como si fuera una papa y luego lo hace cuadritos.
¿Para cocer es muy duro?
No es muy duro. ¿Es rápido? Se cose rápido.
Okay.
En cuadritos lo acompaña con otros, así, cocido al vapor puede ser. Y eso es muy bueno.
¿Y crudo también se puede comer?
Y crudo también se puede comer, claro. Okay. Crudo o cocido.
Entonces a lo mejor crudo puede quedar en una ensalada.
En una ensalada.
Así con, ya sea en cuadros chiquitos o palitos chiquitos o como tipo laminitas.
Imagínese el contraste entre acelga, lechuga,
el color verde, la zanahoria, la naranja zanahoria, y así.
Y luego su jícama blanca, rábano picosón, le pone jengibre también para que tenga algo de picosor. Y asunto arreglado, ya tiene muy buen...
Una ensalada. Muy bien, Félix, me parece muy bien. Y pues ya damos por finalizado el programa, porque ya se nos está comiendo el tiempo. Digo, las redes sociales de Radio Universidad.
Adelante.
Recuerde que nos puede sintonizar a través de www.radio.uget.mx. También nos puede sintonizar a través de Facebook, Radio UGET 100.5 FM. Nos puede mandar un WhatsApp al 278-3176. Ese es el WhatsApp. 278-3176 y se puede comunicar también a cabina al 618-827-1214. Y pues agradecemos a nuestro director Iván Serrano por el espacio que nos brinda cada semana, a nuestro productor técnico Efraín Vázquez, que está aquí al pendiente, a usted que está aquí disponible para enseñarnos un poquito más, al público que nos escucha y nos ve cada semana aquí en Radio Universidad.
Y hagan sus sugerencias, cualquier cosa que quieran sugerir, algún producto que les late y no lo han visto, aquí con gusto lo platicaremos. Saludo a todo mundo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.